En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludos de que les habla Miguel Barluenga. Este mes de enero rezamos desde la Conferencia Episcopal Española por los frutos del jubileo de la Encarnación y por los fieles de España que peregrinarán a Roma a lo largo de este año 2025, para que, por la gracia jubilar, vivan como peregrinos de esperanza y comuniquen a todos la alegría del Evangelio. El Papa Francisco reza por el derecho a la educación. Oremos para que migrantes, refugiados y afectados por las guerras vean siempre respetado su derecho a la educación, necesaria para construir un mundo mejor.
Hoy se vive una catástrofe educativa, y no es exageración. A causa de las guerras, las migraciones y la pobreza, unos 250 millones de niños y niñas carecen de instrucción. Todos los niños y los jóvenes tienen derecho a ir a la escuela, sin importar su situación migratoria. La educación es una esperanza para todos. Puede salvar a los migrantes, a los refugiados, de la discriminación, de las redes de delincuencia y de la explotación. Tantos menores explotados. Y ayudarlos a integrarse en las comunidades que los están acogiendo. La educación nos abre puertas a un futuro mejor. Y así los migrantes y refugiados pueden contribuir a la sociedad, ya sea en su nuevo país o en su país de origen, si deciden regresar. Y no olvidemos nunca que quien acoge al forastero acoge a Jesucristo. Oremos para que migrantes, refugiados y afectados por las guerras vean siempre respetado su derecho a la educación, educación necesaria para construir un mundo más humano.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos ya El Espejo de este viernes 10 de enero. Sois todos bienvenidos. Durante los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en las diócesis de Jaca y de Huesca. Como siempre, nos acompañan en Jaca Ricardo Muri y Paula Vandrés, y en Huesca, además de un servidor, Natalia Pérez y Ana Minguella. Os invitamos a venir con nosotros. Nuestro recorrido empieza hoy en Jaca, donde Ricardo Muri nos trae las noticias de su diócesis. Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes. Desde Cáritas Aviñánigo nos comunican estas dos actividades. La primera es una charla-coloquio sobre acompañamiento en el crecimiento de la fe, dirigida a sacerdotes, catequistas y padres, abuelos y familiares de catecúmenos de primera comunión y de confirmación. Será el jueves 16 de enero a las 20 horas en el Club Parroquial Cristo Rey. La charla-coloquio será impartida por don Alfonso Ramos Ortega, funcionario, casado de 65 años y padre de 5 hijos, catequista desde que tenía 18 años. Actualmente es catequista de adultos en la parroquia de Santiago de Huesca para los sacramentos de iniciación cristiana. Durante 15 años fue delegado diocesano de Familia y Vida y ha cursado el máster en Pastoral Familiar del Pontificio Instituto Juan Pablo II. Y la segunda actividad es la proyección de la película Moscati, el médico de los pobres, seguida de un coloquio y un pica-pica. Se invita a todas las personas que lo deseen. Será en el Centro Cultural de la Res el sábado 18 a las 18 horas. El pasado 29 de diciembre, cuando la apertura del año jubilar, en comunión con el resto de obispos de Aragón, tal como escribían en su última carta, don Vicente nos dijo que el jubileo nos impulsa a escuchar el grito desesperado de auxilio que se eleva desde muchas situaciones de explotación de las personas y de la tierra. Dios no deja de escuchar este grito y nos pide que colaboremos para restablecer la justicia. El Papa sugiere tres acciones concretas: reclamar la condonación de la deuda que grava duramente el destino de algunas naciones, la eliminación de la pena de muerte y el respeto a la vida humana en todo su proceso natural, y la constitución de un fondo mundial mediante la aplicación de un porcentaje del gasto en armamento, para destinarlo a eliminar el hambre, a promover la educación y a afrontar el reto del cambio climático.
Gracias, Ricardo. Os traemos a continuación las noticias y la agenda de la Diócesis de Huesca con la voz de Natalia Pérez. El año 2025 comienza para la Diócesis de Huesca con la expectativa de la llegada de un nuevo obispo que la guíe después del paréntesis protagonizado por Monseñor Vicente Jiménez Zamora como administrador apostólico. El pasado domingo 29 de diciembre se celebró la apertura en los dos templos jubilares, la Basílica de San Lorenzo y la Catedral de Huesca, del jubileo 2025, donde podrá obtenerse la indulgencia plenaria. Entre ambos se desarrollaron los ritos expresivos de la apertura del año jubilar: la reunión, la procesión de peregrinación entre la basílica y la catedral y la entrada en esta última. En peregrinación entre la basílica y la catedral se portaron la cruz y la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza por parte de los jóvenes. En la catedral se celebró la misa estacional presidida por el administrador apostólico.
La indulgencia plenaria suprime plenamente la pena que se debe pagar por los pecados cometidos y confesados hasta ese momento. Los fieles verdaderamente arrepentidos, excluyendo todo afecto de pecado y movidos por el espíritu de caridad, podrán ganar la indulgencia plenaria aplicable a las almas del purgatorio en forma de sufragio, cumpliendo las tres condiciones acostumbradas: confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intercesiones del Santo Padre.
También podrán ganar la indulgencia plenaria las monjas de clausura, los enfermos, los ancianos, los reclusos y las personas que por causas graves no puedan salir de casa.
El jubileo marcará en buena medida la actividad de la Diócesis de Huesca en los primeros meses del año 2025. Así se celebrará una peregrinación diocesana a Roma y Asís, en Italia, entre los días 10 y 14 de marzo. El 11 de marzo está prevista la entrada por la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro y la visita a la Cripta de los Papas.
Junto a los clubes de tiempo libre, la Delegación de Catequesis y Enseñanza está preparando un encuentro jubilar para los niños de catequesis de comunión y poscomunión, que tendrá lugar el 31 de mayo.
Se ha elegido como lema Semillas de Esperanza y se han preparado materiales como un vídeo informativo donde se explica qué es un jubileo, un cómic para comentar o tres precatequistas para realizar en grupo.
El miércoles 1 de enero veneramos en su fiesta al Santo Cristo de los Milagros en la Catedral de Huesca. La nueva priora de la Cofradía del Santo Cristo de los Milagros para este año es por primera vez una mujer, Guadalupe Martínez Arnal, que toma el relevo de José Antonio Lorés Sierra.
La Delegación de Familia y Vida organiza cursillos de preparación al matrimonio que tendrán lugar los días 25 y 26 de enero, 15 y 16 de marzo, 31 de mayo y 1 de junio y 18 y 19 de octubre. Los cursos para el bautismo están programados los días 1 de marzo, 17 de mayo y 4 de octubre. Inscripciones en la web diocesana.
El domingo 12 de enero, la Diócesis de Huesca celebra la memoria de San Victorián Dasán.
El aula de teología continuará su actividad durante este nuevo año. La materia de Trinidad se desarrollará durante 20 horas a partir de los miércoles 19 y 26 de marzo con el reverendo don Rodolfo Prieto. Este jueves 9 de enero comenzó a impartirse Cristología con el reverendo don Lorenzo Naya. Los cursos tienen lugar en los locales de la iglesia de San Vicente el Real y el precio es de 20 euros por cada materia. Inscripciones en el correo estudioteologico@diocesisdehuesca.org.
El miércoles 22 de enero celebramos la fiesta de San Vicente Mártir, copatrón de la diócesis de Huesca. Las celebraciones se desarrollarán en la iglesia de San Vicente el Real. Los días 19, 20 y 21 tendrá lugar el triduo de preparación para la fiesta y dará comienzo a las 6 de la tarde con el rosario, misa a las 6 y media y exposición. El día de San Vicente habrá misas a las 11 y media, misa estacional a la 1 y a las 6 y media.
El viernes 17 de enero celebramos la fiesta de San Antón, muy popular en el barrio de San Lorenzo, donde tiene dedicada una capilla en la calle San Lorenzo número 75. En ella se celebrará la Eucaristía a las 11 de la mañana.
El viernes 17 de enero se reúnen los arciprestazgos de Almudévar y de Ayerbe. nos encontramos en año de jubileo y tenemos muy presentes las maneras de recibir la indulgencia plenaria. Nos la recuerda ahora el sacerdote y teólogo Ignacio Amorós.
Bueno, en la Iglesia Católica, un jubileo es un año santo, un tiempo especial de gracia concedido por el Papa para toda la Iglesia, durante el cual los fieles podemos recibir indulgencias plenarias, es decir, la remisión total del castigo temporal por los pecados. El jubileo está profundamente vinculado a la reconciliación, a la misericordia, a la conversión, y su celebración tiene como objetivo ayudar a los católicos a renovar nuestra fe y a que nos acerquemos más a Dios. El término jubileo proviene de la tradición judía, aunque su interpretación cristiana cambió un poco. En la cultura judía, el jubileo celebraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. La Iglesia Católica adoptó esta tradición en el año 1300, cuando el Papa Bonifacio VIII proclamó el primer año santo. Desde entonces, los jubileos se han celebrado regularmente cada 25 o 50 años, dependiendo de las circunstancias y en ocasiones especiales según lo determine el Papa. Existen dos tipos principales de jubileos en la Iglesia Católica: el jubileo ordinario y el jubileo extraordinario. El jubileo ordinario se celebra cada 25 años, por ejemplo el que vamos a vivir ahora. Es un año de misericordia, de perdón y de gracia, marcado por peregrinaciones a Roma, la confesión, la comunión y la realización de obras de misericordia. El jubileo ordinario más reciente fue en el año 2000, bajo el pontificado de San Juan Pablo II, y ahora acabamos de empezar el jubileo de 2025 de la Esperanza. Un jubileo extraordinario es convocado en ocasiones especiales, cuando el Papa considera que la Iglesia necesita un tiempo especial de gracia. Un ejemplo reciente fue el jubileo de la misericordia, que me fascinó y me encanta, y proclamó el Papa Francisco en 2015-2016, y se centró en la importancia de la misericordia divina y en la necesidad de que los fieles la practiquen en su vida diaria. Durante un año jubilar, un jubileo, se abren las puertas santas de las cuatro basílicas principales de Roma: San Pedro, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros. Cruzar estas puertas es un símbolo de la entrada a un camino de reencuentro con Dios, de conversión y de perdón. Los fieles, todos, podemos obtener indulgencias plenarias, siempre y cuando cumplamos las condiciones establecidas: la confesión sacramental, la comunión eucarística, rezar por el Papa y la realización de obras de caridad. Los jubileos no solo tienen un impacto espiritual, sino que también movilizan a millones de personas. O sea, los fieles del mundo viajan a Roma y a otros santuarios o basílicas de sus propios países para recibir las gracias concedidas durante este tiempo. Además, los jubileos son una oportunidad para que la Iglesia reflexione sobre algunos temas claves. Por ejemplo, el jubileo de 2015-2016 fue sobre la misericordia y se nos invitaba a reflexionar sobre la compasión y el perdón. El jubileo de 2025 lleva como lema Peregrinos de Esperanza, ya que el Papa Francisco ha querido que sea un año de esperanza. El jubileo de 2025 ha comenzado el 24 de diciembre, pasadas las 19 horas, con el rito de la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro en el Vaticano por el Papa Francisco. Y ha comenzado este tiempo de gracia, que se extenderá hasta el 6 de enero de 2026.
Y de nuevo en Jaca, Paola y Ricardo nos traen el testimonio de Ana Ferrer de su labor como voluntaria en Alfafar durante los días más duros de la Dana, cuando queráis.
Ofrecemos hoy este testimonio escrito por Ana Ferrer, esposa del ciclista de Biescas Fernando Escartín, como voluntaria en Alfafar junto a Valencia los días más duros de la catástrofe de la Dana.
El día 29 de octubre de 2024, una fecha que nunca olvidaremos por la devastación que la Dana trajo a nuestros hogares, iba a ser un día de celebración en mi familia, ya que mi marido y yo cumplíamos 25 años de casados. Él estaba de viaje e iba a volver esa noche, que junto con mis hijos y mis padres prometía ser preciosa.
Pero ese día Dios tenía otros planes para nosotros. Mi marido no pudo llegar a casa y mi hijo mayor tuvo que quedarse en Valencia, con lo que la inundación nos sorprendió a mi hijo pequeño y a mí solos en casa. Ya se sabe, el hombre propone y Dios dispone.
Sin querer desviarme más del tema que pretendo tratar, solo decir que mi familia directa y yo fuimos de los pocos afortunados que no tuvimos grandes pérdidas materiales.
El día posterior a La Habana empezamos a comprender la envergadura de los daños causados por la riada y creo que, como todos los demás, sentimos la impotencia de ver lo que pensamos que jamás viviríamos.
En estos casos es cuando te das cuenta de las diferentes facetas que tiene el ser humano. Por una parte vimos el instinto depredador del que saquea y se aprovecha de las desgracias ajenas y por otra la del amor incondicional, el amor en mayúsculas, ese amor del que nos habla Dios a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento y que hace que nos dediquemos desinteresadamente a ayudar al prójimo, que es nuestro hermano, hijo de Dios como nosotros.
Dando gracias al Padre y como cristianos que somos, me puse en manos de don Javier para realizar cualquier tarea que estuviera en mis manos y así empezamos mi familia y yo a diversificar nuestra ayuda en los diferentes frentes que había en este momento, limpiar y ayudar a abastecer de alimentos y enseres de limpieza y aseo prioritarios.
Tendría tantos casos desgarradores que contar que llenaría el Lidoner y no dispongo de espacio para ello, pero sí quiero destacar la excelente labor realizada por Cáritas Parroquial y de todos sus voluntarios, entre los que he sido una más. Allí he visto gente muy necesitada de cosas materiales, pero también he sentido la urgencia de comprensión y cariño, y es por eso que nunca voy a olvidar los abrazos que he recibido, esos gestos de amor que he sentido de tantas y tantas personas a las que se supone que estaba ayudando y me han dado una plenitud que solo se consigue estando en comunión con Dios y con el prójimo.
El amor mueve montañas y estas han llegado en forma de voluntarios que han cruzado puentes andando y cargados con palas, fregonas y demás enseres. Personas que han recorrido kilómetros y kilómetros para asistir a gente desconocida.
Y por último, solo puedo resumir lo que hemos vivido estos días como voluntaria citando las palabras de San Pablo sobre el amor, en el que lo define como paciente, benigno, no se alegra de la injusticia, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo soporta. El amor no pasa nunca.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Os traemos a continuación el Evangelio de este domingo 12 de enero, fiesta del bautismo del Señor, y Natalia nos lee para la ocasión un extracto de Lucas 3, 15, 16, 21, 22.
Como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan le respondió dirigiéndose a todos: «Yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego». Y sucedió que, cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él, con apariencia corporal semejante a una paloma, y vino una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo, el Amado, en ti me complazco».
Así nos lo comenta Ana Minguella.
En la vida de Jesús vemos muchos momentos en que realiza acciones que aparentemente no tienen lógica humana alguna. Y si no, ¿por qué quiso Jesús encarnarse? ¿Por qué estuvo sujeto a María y José toda su vida? ¿O por qué oraba si él mismo era Dios? Ante el imponente evangelio de este domingo, redactado con la maestría y elegancia propia de San Lucas, nos puede surgir también una pregunta. ¿Por qué se bautiza Jesús? Hasta San Juan Bautista trató de disuadirle cuando le dijo: «Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Está clarísimo que Jesús no necesitaba hacer ninguna de estas acciones, porque es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, ¿por qué se bautiza? De nuevo el Papa Francisco nos responde con su exquisita caridad y con la sencillez de su sabiduría. El Señor se bautiza porque quiere estar con los pecadores, por eso se pone en la fila con ellos y cumple su mismo gesto. Jesús ha querido así darnos ejemplo de justicia divina, quiere enseñarnos qué es lo mejor para nosotros. Ciertamente es una maravillosa realidad considerar que Jesús nos ha enseñado el camino que debemos seguir, y no lo hace porque Él lo necesita. Lo hizo porque nosotros lo necesitamos. Jesús ha querido venir a la tierra para abrirnos las puertas de la eternidad y entrar en ella como lo que somos, hijos de Dios, hijas de Dios. Por eso su bautismo está estrechamente ligado al nuestro. Por eso somos también mendigos del amor de nuestro Padre Dios. Y esto es lo que vamos a celebrar este domingo próximo. Otra enseñanza clave de este Evangelio es que todos los bautizados somos hijos de Dios. Cuando nuestra identidad la configura la realidad de la filiación divina, cuando todo nuestro ser y toda nuestra vida gira en torno a que todos los hombres y mujeres somos hijos de Dios, vemos entonces que, en palabras de San José María Escrivá, no hay más que una raza, la raza de los hijos de Dios. No hay más que un color, el color de los hijos de Dios. Y no hay más que una lengua, esa que habla al corazón y a la cabeza sin ruido de palabras, pero dándonos a conocer a Dios y haciendo que nos amemos los unos a los otros. Meditemos pues este próximo domingo sobre el don recibido en el bautismo. Lo más importante en nuestra vida, lo que nos configura como personas, es que somos hijos, hijas de Dios. Pidamos pues a nuestra Madre Santa María que no sólo aceptemos esa filiación divina con nuestra inteligencia, sino que la sintamos también en nuestro corazón, donde radica la centralidad de todo nuestro ser.
Os traemos a continuación la carta semanal del administrador apostólico de nuestras diócesis, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, para este domingo 12 de enero.
Bienvenido Año Nuevo, el valor del tiempo. Queridos diocesanos de Huesca y de Jaca, el día 1 de enero estrenábamos un nuevo año. Este es el gozoso augurio que corre de boca en boca en los primeros días del año 2025, con los mejores deseos de felicidad, gracia y paz. ¡Feliz Año Nuevo! Bienvenido sea el nuevo año jubilar 2025, como don y tarea, como regalo y compromiso, para caminar como peregrinos de esperanza. El año es la medida del tiempo. Quiero en esta carta semanal ofrecer unas reflexiones desde la fe sobre el valor del tiempo en clave cristiana. El tiempo nos habla del transcurrir al cual está sujeto todo lo creado. El hombre es consciente de este transcurrir hecho de días, semanas, meses y años. En este fluir humano del tiempo se da siempre la tristeza de despedir un año viejo y al mismo tiempo la alegría de comenzar un año nuevo, abierto al futuro en esperanza. En la Biblia, el tiempo es contemplado siempre en referencia a Cristo como su centro. Por eso la historia se divide en dos grandes momentos, antes y después de Cristo. El calendario cristiano no cuenta los años desde un punto inicial, desde la creación, como hace el calendario hebreo, sino desde el punto central, que es el nacimiento de Jesús. La venida de Cristo es el centro temporal de todos los acontecimientos. Esta es la concepción cristiana del tiempo. No se trata de una convencionalidad histórica, sino de un criterio teológico. La venida de Cristo es el centro de la historia que le da un significado y un valor salvador. El tiempo viene a ser así condición de posibilidad salvífica para la humanidad y para el cosmos. La historia universal, considerada en relación con la encarnación, deja de ser profana para convertirse en historia sagrada. En el cristianismo el tiempo tiene una importancia fundamental. Dentro de su dimensión se crea el mundo, en su interior se desarrolla la historia de la salvación, que tiene su culmen en la plenitud de los tiempos de la encarnación y su término en el retorno glorioso del Hijo de Dios al final de la historia. En Jesucristo, Verbo encarnado, el tiempo llega a ser una dimensión de Dios que en sí mismo es eterno. En estos días primeros del mes de enero, damos la bienvenida al año 2025. Es el año del Señor, un año de gracia y bendición. Es el año santo del jubileo 2025. Con mi afecto y bendición, Vicente Jiménez Zamora, administrador apostólico de Huesca y de Jaca.
Termina por esta semana el tiempo de El Espejo de Cope Huesca y de Cope Jaca, pero podéis volver a escucharnos online ahora mismo en las webs diocesanas y también en www.cope.es/huesca. Ricardo, Paola, Natalia y Ana, muchas gracias por tu trabajo, gracias por seguir desde el otro lado de la radio y quienes trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti y a toda tu gente y hasta el próximo viernes.